Seguimos en el tiempo del curso de acceso con lengua y cultura alemana. Vamos a hablar en los siguientes minutos de un máster oficial de la Universidad Complutense que va a comenzar en octubre de 2007 y también hablaremos los últimos minutos del examen final de la asignatura. Bien, para hablar de estudios interculturales europeos, este nuevo máster oficial de la Universidad Complutense, nos acompaña esta mañana Rosa Piñel, que es profesora del Departamento de Filología Alemana y coordinadora de Relaciones Internacionales. Bueno, bienvenida y muchas gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y está también con nosotros el profesor Germán Rupérez, con el que vamos a hablar también pues de este máster. Hemos dicho que se llama Estudios Interculturales Europeos, y que es un nuevo máster oficial. ¿Esto tiene importancia? Parece que no, pero el que sea un máster oficial aprobado por la Universidad Complutense tiene peso, ¿verdad?
Efectivamente, yo creo que es quizá una de las garantías de éxito del máster, porque está propiciado pues por una de las universidades más importantes de España y además está avalado por toda la experiencia en el ciclo de posgrado que ya tiene la Universidad Complutense. Entonces, es un máster totalmente adaptado al espacio europeo dentro de los presupuestos de la convergencia y que garantiza también su reconocimiento a nivel internacional.
Profesor Piñol, estamos hablando de convergencia, estamos hablando de Bolonia, esto es importante, por eso lo remarcamos, porque es un máster que ya tiene proyección absoluta de futuro. ¿En qué consiste? Porque tiene peculiaridades muy interesantes.
Efectivamente, es un máster, yo diría, un poco atípico, porque está estructurado de una manera muy moderna, por así decirlo, y los organizadores o los coordinadores de este máster son la Universidad Complutense de Madrid junto con la Universidad de Ratisbona de Alemania. Ratisbona es Regensburg en alemán, en Baviera, y las dos universidades participan por igual en este máster. La peculiaridad es que, efectivamente, los dos años de duración del máster, es decir, 120 créditos europeos, se cursan un año entero. El primero de ellos es un año entero en la Universidad de Ratisbona y el segundo año se cursa en la Universidad Complutense.
Siempre el primero en Ratisbona, siempre en este orden, quiero decir, y el segundo en la Universidad Complutense, aunque ya veremos que también esto puede tener sus peculiaridades dentro de ella misma. Siempre es en el primer año en la Universidad.
Exactamente, es decir, para que quede más claro, el primer año del máster no hay docencia en la Complutense, sino que la docencia se da únicamente en Ratisbona, es decir, los estudiantes que se matriculen en el máster inmediatamente se desplazarán a la Universidad de Ratisbona, donde cursarán hasta el mes de junio. Y el segundo año, efectivamente, obligatoriamente, tienen que volver o bien a la Universidad Complutense, o la otra posibilidad es una posibilidad trinacional, ya que el máster existe también en la Universidad de Clermont-Ferrand, en Francia. Es decir, este segundo año se podría cursar también en Francia, en vez de en la Universidad Complutense, siempre y cuando los estudiantes tengan el nivel requerido para poder acceder a los estudios en la Universidad francesa.
¿Y requisitos? ¿Qué es lo que tiene que tener un estudiante? ¿Qué requisitos previos debe tener para poder cursar este máster oficial?
Efectivamente, los requisitos son, por un lado, tener terminada una licenciatura o una diplomatura, y además tener muy buenos conocimientos de alemán. Es decir, esto por supuesto es obvio, ya que el primer año lo van a tener que cursar íntegramente en la Universidad de Ratisbona.
Bueno, aunque parece que son los requisitos un tanto exigentes, creo que ha habido una gran demanda en Alemania por estos cursos y por la perspectiva de futuro que tienen.
Efectivamente, en Alemania la demanda ha sido sorprendente. Pues para que se hagan una idea, para 10 plazas que se van a ofertar en este primer curso, 10 plazas en Alemania y 10 plazas en España, ha habido 186 solicitudes. Esto tiene una razón que se explica fácilmente, ya que la base de los estudios del máster de estudios interculturales es la comparación de culturas, es decir, se trata de formar profesionales expertos en la cultura alemana y española. Y como bien es sabido, en este momento el español está absolutamente de moda en Europa y, por supuesto, en Alemania. Hay muchísimos estudiantes que estudian español y que además tienen ya muy buenos conocimientos de español. Entonces, para ellos, el realizar un máster que prevea la estancia en el país cuyo idioma dominan, pues es enormemente atractiva, obviamente.
Estos serían, por tanto, los contenidos. Me gustaría entrar un poco en contenidos. Este conocimiento de las dos culturas.
Efectivamente. La estructuración del máster es también un poco según los modelos europeos. Se estructura en módulos. Módulos relativamente independientes entre sí, y concretamente son tres módulos bien diferenciados, de los cuales el principal de todos es el de que se llama Cultura y Medios de Comunicación, cuyo punto principal es el contraste de culturas, es decir, el contraste de la cultura alemana y española, puesto que lo que se trata es de formar, como he dicho antes, especialistas en ambas culturas en las diferentes ramas del saber y en diferentes áreas de conocimiento. Entonces, este módulo de cultura sería el principal, por así decirlo, de obligado cumplimiento, también porque efectivamente es la base del máster. Y luego habría otros dos módulos, que esos son totalmente personalizados, es decir, según los intereses y el origen de los candidatos, que es el módulo de Derecho o Economía, que sería, por lógica, el que cursaran aquellos estudiantes que provengan de esas especialidades, los que hayan estudiado económicas o empresariales o Derecho. Y luego hay otro módulo, que es de Historia, Sociedad y Política, que también cursarían, obviamente, los que vengan de estas especialidades. Entonces, como se ve, son unos estudios enormemente amplios y que prevén el diferente origen y los diferentes conocimientos previos de los candidatos.
Estamos hablando de los conocimientos previos, pero orientado ¿hacia qué después? Quiero decir, luego supongo que el estudiante querrá pues una inserción al mercado laboral, más importante además teniendo este máster. ¿En dónde?
Efectivamente, el objetivo principal de este máster, y eso no lo hemos dicho hasta ahora, es que es un máster profesional. No es un máster de investigación, sino es un máster profesional absolutamente orientado al mercado laboral. Y efectivamente, es decir, ¿cuáles son las posibilidades de los estudiantes que terminen este máster? Pues las posibilidades son enormemente amplias, porque efectivamente, según los estudios previos de cada uno, pueden orientar su perfil hacia el mercado laboral que, de alguna manera, esté de acuerdo con su formación. Pero hay algo que tienen en común todos ellos, y es que participan de unos conocimientos interculturales que normalmente no se dan en las diferentes disciplinas. Es decir, un licenciado en Derecho, efectivamente ha cursado sus cursos de Derecho, pero lo que no tiene es el contraste de culturas y el contraste también de las estructuras jurídicas, por así decirlo, entre ambas culturas. Un poco la idea de este máster es crear expertos culturales, pero también especializados. Por eso, a diferencia de otros másteres, la especialización en este caso viene un poco de antes. El perfil del candidato lo traen ellos. Entonces, a ese perfil, con el máster consiguen dos cosas. Primero, especializarse más aún en los estudios que han cursado previamente, y a la vez adquirir un componente intercultural de las culturas españolas y alemanas, o en su caso también de la francesa, que les hacen aptos para trabajar en el mercado laboral no nacional, sino absolutamente internacional y concretamente el europeo.
De alguna manera, con el bagaje cultural que lleva cada uno de los alumnos, de los licenciados o los posgrados, van a poder luego hacer una especie de estudio comparado. Es decir, si yo he hecho derecho, pues he hecho derecho en mi país. Luego puedo comparar también con el otro, el de acogida, digamos, por lo menos en uno de los dos años.
Exactamente de eso se trata.
Aquellos oyentes que estén interesados, ya hemos visto que hay muy pocas plazas, eso me ha sorprendido ahora. Pero bueno, aquellos que estén interesados, ya no a lo mejor en este curso, pero en el curso que viene, o irlo pensando, porque estén todavía cursando la licenciatura o el grado en caso de que sean estudiantes en Alemania, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Sí, la razón de que sean tan pocas plazas, yo creo que es algo bastante sensato. Pienso que todos los proyectos iniciales tienen que ser llevados muy muy individualizados, por así decirlo, y máxime este máster que prevé candidatos de diferentes procedencias. Y lo que tienen que hacer es un poco atenerse a las normas que dicta la Universidad Complutense. Habrá una fecha de inscripción, todavía no se han publicado. Y en cualquier caso, yo les ofrezco, que pienso que es la mejor solución, ponerse directamente en contacto con nosotros, que les podemos informar de primera mano de todas las particularidades del máster, solucionar dudas o problemas que pudieran tener, informarles de las posibilidades también de obtener una beca, que por supuesto pueden acceder a todas las becas que existen para estudios de posgrado, puesto que es un máster oficial, pero yo creo que lo mejor es que se dirijan directamente a nosotros. Tenemos una página web, que es la página web de la Universidad de Ratisbona. Es www.ike-eie.org. Ahí está la información. De momento creo que la información solamente está en alemán, pero en esta próxima semana la publicarán también en español. Y de forma quizá más inmediata, directamente ponerme un mail a la dirección rpinel@filolucm.es. Allí les atenderemos un poco personalmente y les informaremos de todos los detalles que quieren saber.
Pues a todos los interesados en los estudios interculturales europeos, este nuevo máster oficial de la Universidad Complutense y también de la Universidad de Ratisbona en Alemania, pues aquellos interesados les deseamos desde luego que se pongan ya, cuanto antes, manos a la obra y por lo menos a pedir información. Y a la profesora Rosa Piñel le damos las gracias por habernos acompañado y también, por supuesto, al profesor Juan Manuel Pérez.
Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias.
En la segunda parte de nuestro programa, y como hemos dicho al comenzarlo, vamos a hablar del examen final, de la prueba presencial de la asignatura. Nos acompaña, como es habitual en estos casos, la profesora Noemí Lázaro. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
¿Cómo va a ser este examen?
Sí, el examen del curso de acceso para mayores de 25 de alemán se trata en realidad de una traducción de 100 palabras y es una traducción del alemán al español. Para realizar esta traducción tienen 60 minutos.
Una hora, una traducción del alemán al español. ¿Qué consejos se pueden dar a la hora de ponerse a hacer esta traducción?
Bueno, a la hora de hacer la traducción hay que tener en cuenta dos principios básicos. Por una parte, que se trata de un texto sencillo y con un sentido completo, es decir, que es importante entender el texto. Y por otra, que el objetivo de este examen es demostrar la comprensión del texto. Es decir, no necesitamos las habilidades de un traductor consagrado, sino simplemente que puedan transponer lo que es el sentido de un texto en alemán a un texto en español. Teniendo en cuenta estas dos premisas, digamos que podríamos hablar de diferentes pasos que serían necesarios para realizar la traducción. En primer lugar, por supuesto, leer bien el texto en alemán para entender sobre todo el sentido, dado que va a ser un texto sencillo, pero con un sentido completo, entenderlo como una unidad como tal. Y merece la pena invertir tiempo en esta parte, puesto que en realidad, si entendemos bien el texto, nos va a resultar mucho más fácil poderlo traducir.
¿Eso quiere decir que hay que dejar algún minuto para la lectura, para intentar comprender el sentido global?
Exactamente. Hay que invertir, no digamos la mayor parte, pero sí una buena parte del tiempo, hasta que no hayamos entendido bien el sentido del texto, es importante no empezar con la traducción como tal. Luego, una vez que hayamos leído este texto, hayamos entendido los elementos y las diferentes palabras, podemos a lo mejor, si se quiere, buscar las palabras, el significado de las palabras que más nos extrañen. Sin embargo, tampoco merece la pena traducir palabra por palabra o buscar el significado realmente de todas las palabras.
Por lo tanto, ¿se puede utilizar el diccionario?
Sí.
Está permitido, pero el diccionario hay que saberlo utilizar.
Exactamente. Está permitido porque lo que se quiere es que sean los alumnos sean capaces de comprender un texto y no necesariamente todas las palabras del diccionario.
Esto quiere decir que está permitido el uso del diccionario, aunque no se debe abusar de él, pues por no perder tiempo.
Exacto. Sí que se puede usar un diccionario bilingüe, alemán-español, español-alemán, y los alumnos que quieran, sí que hay una serie de diccionarios recomendados en nuestra página web.
¿Y los pasos para realizar la traducción cuáles serían?
Lo primero sería leer bien el texto y comprender su sentido, buscar los componentes de la frase y si se quiere subrayar las palabras desconocidas y que se quieran buscar. Y el segundo paso sería traducir el texto del alemán al español. Allí sería importante verificar que se han traducido todas las palabras, ver las congruencias entre el sujeto y verbo, que a veces pues uno se puede despistar. Luego ver que se han respetado los tiempos verbales originales, revisar la puntuación y la ortografía, teniendo en cuenta sobre todo los acentos, porque suele ser un tema que se le escapa a muchos alumnos, y luego comprobar que el texto tiene una coherencia y que suena bien en la lengua en español. Es decir, que si una vez que leemos el texto hay algo que chirría o suena mal, pues sería importante retocarlo.
Más o menos, ¿de cuántas líneas estamos hablando en cuanto a la traducción? ¿Qué tamaño va a tener esa traducción?
Son 100 palabras.
Son 100 palabras, siempre 100 palabras.
Bueno, quien dice 100, dice 99, dice 101, pero sí que nos ajustamos.
¿Y los criterios de evaluación?
Los criterios de evaluación, sobre todo, es la comprensión del texto alemán. Tal como habíamos indicado al principio, no se trata de un examen de traducción, sino un examen de comprensión del texto. Por lo tanto, es importante que se haya transmitido el sentido del texto original, así como la corrección en la expresión en español. Si bien este último punto, digamos que es secundario, estaría dividido en dos criterios, la comprensión y la corrección del texto.
Bien, yo creo que, bueno, hemos hecho y hemos dicho lo más importante de cara a la prueba presencial. Y solamente nos queda, pues, decir que en estos últimos días, ¿qué recomendación podemos hacer? ¿Que hagan muchas traducciones o todas las que puedan?
Sí, los alumnos que lo deseen tienen en nuestra página web, que es www.germanistik.org, allí tienen una serie de traducciones, así como una serie de consejos para realizar la traducción. Entonces, si pudiesen, estaría bien pues que leyesen un poquito las indicaciones generales que damos, y si quieren hacer alguna traducción de prueba, nos la pueden enviar y nosotros se la corregiríamos encantados.
Pues terminamos nuestro programa de hoy con estas recomendaciones. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.